Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Esto es una cita de Asata Shakur. Estamos en la Biblioteca Social Los Hermanos Quero y emitiendo desde Radio Almaina. Bienvenida una vez más al octavo programa de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, antes de comenzar con el programa, vamos a hacer una breve presentación de la mesa que tenemos hoy. Este es Valero, nos acompaña, de Jaleo. Hola, Valero.
Muy buenas.
Esta es Carmen, de la CNT.
Hola, ¿qué tal?
Y él es Grian, de Extinction Rebellion.
Hola, buenos días.
Antes de comenzar dando pase al debate, queremos hacer una declaración de intenciones. No se pretende en este programa el analizar si nos parecen justas o legítimas contextos, situaciones que se están dando en la actualidad o que se hayan dado en el pasado. El objetivo del programa es discutir la violencia como una estrategia política a emplear frente a la opresión. Dicho esto, vamos a empezar el debate con la definición de qué es la violencia, ¿no? Para empezar un poquito a enmarcar el debate. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de violencia son los daños humanos y materiales, pero ¿hay más dimensiones de esta violencia? ¿Qué pensáis?
Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarnos a mí y a mi organización. Me parece que es un espacio súper interesante para reflexionar y para debatir, y un espacio súper necesario también. Ya entrando en lo que viene siendo la materia, ¿a qué llamamos violencia? ¿Cómo podemos conceptualizar o cómo podemos apreciar cómo opera la violencia? Creo que primeramente es necesario entender la violencia como una consecuencia histórica. La violencia como elemento inherente a todo conflicto social o político, y la violencia también como eje transformador de la sociedad. Es decir, analizar la violencia sin tener en cuenta, analizar cualquier transformación social sin tener en cuenta la violencia, creo que supone una abstracción de la realidad y creo que supone un fallo en el debate. Una vez aclarado esto, yo creo que desde los aparatos ideológicos que operan en el Estado, tanto el Estado como cualquier organismo supranacional, ya sea pues los medios de comunicación, la cultura en general, el cine, la literatura, siempre se nota un discurso como la violencia no es la solución, la violencia no es la respuesta, un discurso que aparenta ser pacifista y que intenta eludir precisamente el conflicto social a través de esos postulados y intenta incorporar otra serie de herramientas. Entonces, lo que supone esto es un rechazo abierto y explícito a la violencia, pero es precisamente porque en el sistema en el que vivimos y en la sociedad en la que vivimos precisamente existe una violencia que se ha normalizado, que se ha interiorizado, que se ha consensuado, pues llamarlo así, y que se considera inherente al propio sistema y es inevitable. Es decir, esta serie de violencias, por decirlo de alguna manera, son inherentes al sistema en el que vivimos y siempre se van a producir, y por otro lado está otra violencia que está estigmatizada, que se rechaza abiertamente a la sociedad, como puede ser por ejemplo la protesta social, o como puede ser por ejemplo la barricada, la lucha armada, el lanzar objetos a la policía, que es una violencia que está mucho más priorizada. Entonces, a la hora de hablar de violencia, creo que es fundamental tener claro una diferenciación. Por un lado sería la violencia estructural, que es la violencia que ejerce el sistema capitalista en este caso, aunque también ha adoptado otros roles, otras características en diferentes contextos históricos, que sería la violencia que se genera a través del modelo de producción en el que nos desarrollamos, y que genera precisamente una situación de opresión, una situación de injusticia y una situación de miseria. Y por otro lado está la violencia que opera a través de las clases populares, a través de la clase trabajadora, a través de esos colectivos oprimidos del sistema, y que precisamente es la que la sociedad rechaza, porque es una respuesta y es un método para poder confrontar o luchar contra el sistema en el que vivimos.
¿Quién continúa?
Continúo yo misma, recogiendo un poco el testigo de lo que has dicho, de que al final hay una condena a una cierta violencia y a otra no. Yo creo que realmente violencia solo hay una, y es la que ejerce el sistema, y que todo lo demás son contestaciones a ella o es una resistencia más o menos violenta a ella, pero que al final es espejo de esa misma violencia, y que la violencia es una y es la estructural, proveniente del sistema capitalista, patriarcal, opresor al fin y al cabo, y que nos ha normalizado vivir debajo de ese paraguas de violencia y no poder responder a ella o condenar el responder a ella con esa misma violencia que genera, pero que todo el resto de violencias es parte de esa misma. Entonces, cuando se rechaza la violencia, esta frase tan dicha, rechazamos la violencia venga de donde venga, siempre viene del mismo sitio, es una concreta. Tenemos que empezar a identificarla y a ser conscientes de que al final es una respuesta a ella.
En términos conceptuales estaría de acuerdo, lo único es que luego hay momentos en que esa violencia se concreta en personas. Entonces, desde la no violencia sí que planteamos que toda vida humana hay que intentar respetarla, y que por lo tanto hasta la vida de un policía que a lo mejor hasta resulta que es fascista, pero porque nos hemos encontrado con policías así, los hay y lo sabemos, y nos han maltratado. Pero hay que respetar toda vida, desde luego ese es el enfoque de la no violencia, es el que intentamos mantener. No nos quedamos en niveles conceptuales, sino que bajamos al terreno de la vida humana, de las personas concretas con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, definir la violencia para mí es muy difícil. Yo estoy haciendo desde Extinction Rebellion y desde 2020 Rebelión por el Clima, soy uno de los formadores de acción directa no violenta, concretamente el 7 de octubre, cuando bloqueamos el puente de nuevos ministerios sobre la Castellana en Madrid, pues fui uno de los 20 formadores de las activistas y los activistas. Y una de las cosas que hacemos en el taller de acción directa no violenta es para que la gente se dé cuenta que es muy difícil definir la violencia, ¿no? Ponemos un ejemplo y decimos, ¿esto cómo lo catalogas? En un continuo entre violencia y no violencia, ¿dónde te sitúas, no? Entonces te das cuenta de que cada persona se sitúa en distintos puntos de ese continuo, que es violencia, no violencia, y que muchas veces es muy difícil definir qué es violencia y qué es no violencia. Sí que tenemos claro que hay una violencia estructural, que hay una violencia estructural del sistema, que de esa no se habla precisamente, esa es la que, digamos, permanece oculta en los medios de comunicación y en los mensajes que se lanza desde la política. Esa violencia está ahí. Indudablemente hay que descubrirla y hay que hacer que la gente la vea y decirles, mira, vamos a ver, o sea, aquí hay una violencia de la que no se habla y es la que viene de arriba, ¿no? Viene de las élites que controlan a los medios de comunicación, controlan a sus esbirros políticos, etcétera, 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 ¿no? Esa hay que descubrirla. Pero luego también nos tenemos que ir al terreno, al suelo, al punto en el que, desde luego, desde la no violencia planteamos que toda vida humana es, entre comillas, sagrada, y que por lo tanto tenemos que intentar evitar por todos los medios provocar un daño que además va a ser irrecuperable. O sea, si tú matas a alguien, esa pérdida es para siempre. Y a lo mejor es una persona que, con la debida formación y con la debida actuación, a lo mejor esa persona acabaría estando en tu bando y acabaría estando planteando, digamos, los mismos planteamientos que estamos haciendo las personas que estamos defendiendo la justicia social y económica o la justicia ecológica, ¿no?
Correcto. Bueno, ha salido el reflejo general de la primera parte de introducción, es que estamos de acuerdo en que existe una violencia estructural que es a la que se responde, ya sea desde un punto de vista no violento o desde un punto de vista más amplio. Pero ahora me parecería interesante el recorrer cómo se ha combatido, porque esa violencia estructural ha estado ahí desde, no viene de ahora, lleva ahí bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se ha combatido esta violencia estructural? ¿Se ha hecho de forma pacífica? ¿Se ha hecho de forma no tan pacífica? Y más que cómo se ha hecho, que también, si queréis ahondar un poco en la historia y en el pasado, podemos hacerlo porque es importante, ¿cómo se hace actualmente? ¿Son viables las protestas no violentas? ¿Son las protestas no violentas a lo mejor violentas y no lo categorizamos así? Os pongo el ejemplo y lo dejo al aire y ya comenzáis a debatir. El ejemplo de un piquete, que en principio pues no parece demasiado violento, conlleva una serie de pérdidas, una serie de perjuicios para la persona que está en la empresa y a la que se le está haciendo el piquete. Se está contestando a una violencia que tiene la forma pues de un despido improcedente o de un abuso laboral con otra violencia que perjudica a esa persona que está en la empresa a la que se le está dirigiendo el piquete. ¿Creéis que hay violencia o que ha habido violencia en la respuesta a esa violencia estructural de la que estamos hablando?
Bueno, no sé, yo volvería a incidir en lo que comentaba antes. Este es uno de los ejemplos que ponemos en los talleres de acción directa no violenta y hacemos que la gente valore. Vamos a ver, ¿tú crees que esto es violencia o no es violencia? Y ese mismo ejemplo lo ponemos, por ejemplo, con un piquete, pero de estas personas que dicen que defienden la vida delante de una clínica abortista. Entonces, decimos, vamos a ver, ¿dónde está la violencia? Unas veces es violencia, las otras no, o cómo está el tema, ¿no? Por eso digo que definir la violencia, desde luego, no tiene unos límites. No es como las fronteras que trazan entre los países, que tampoco existen, pero que simplemente trazan unas líneas y dicen, aquí está la frontera. Entonces, ¿dónde ponemos la frontera de la violencia y la no violencia? Indudablemente, en un caso dirán, no, esto es una falta contra la libertad de las personas, ¿vale? Pues también podríamos decir lo mismo con un piquete que no deja entrar a las mujeres a abortar en una clínica abortista. O sea, sería la misma situación. En un caso dirían que es que se está violando la libertad y en el otro caso estarían diciendo que está muy bien, ¿no? Entonces, no sabemos. Yo, desde luego, no sabría decir dónde poner ese límite entre lo que es violencia y lo que no es violencia. Yo creo que al final el límite lo pone cada persona desde su propia su propio sentido ético. Entonces, para mí, indudablemente, quizá una línea que sí que para toda persona no violenta, una línea que sí que es inamovible es el de la vida humana. El de la vida humana, claro, luego ya ahí empiezas, bueno, y si le haces daño pero no lo matas, o sea, no lo sé, ¿no? Es muy difícil valorar dónde se pone la línea. En mi caso, por lo menos, no me atrevería a poner la línea.
Bueno, al hilo de lo que ha comentado el compañero, al hilo de, o sea, como antes de pasar al debate de cómo se articula la violencia, cómo funciona la violencia, ejemplos históricos de la violencia, creo que es necesario hablar un poco más acerca de lo que es la violencia. El compañero antes ha resaltado que el límite, o sea, la violencia se conceptualiza a través de un eje subjetivo, aunque el límite se pone en la vida humana. Pero yo creo que lo interesante del debate no es tanto desentrañar ese tipo de violencia, sino desentrañar más bien esa violencia que está encubierta, ¿no? Esa violencia que tenemos interiorizada, como mencioné antes, que hemos normalizado. Considerar también, por ejemplo, competir por el acceso al empleo o una vida totalmente precaria y temporal que te impida generar un proyecto vital, violencia, concebir la violencia sistemática con las mujeres, ya sea económica, física, psicológica, otra, o con las personas LGTBI también es violencia, los desahucios y el impedir que una persona tenga derecho al acceso a una vivienda también es violencia. Es decir, esta clase de cosas que, como hemos normalizado, como no, el sistema nos enseña a normalizar, y por supuesto no enseña a no combatirlo. Entonces, cuando surge la disidencia, cuando las clases populares, cuando nos damos cuenta de que realmente es una opresión que se nos ejerce contra nosotras, es cuando el Estado ejerce pues la violencia más directa y más brutal, que son los aparatos represivos, que vendría a ser la policía, que vendría a ser el ejército, que vendría a ser el sistema jurídico, el sistema penitenciario. Es la manifestación más directa de esa violencia y es la que normalmente, o por lo menos desde los grupos de izquierda, tendemos más a señalar, pero yo creo que la pedagogía, el inculcar la violencia y los valores injustos de esta sociedad radica precisamente en señalar esos sistemas que se han normalizado en ese sentido.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de movimientos de resistencia contra el sistema, contra el Estado, y cómo han utilizado la violencia, se ha utilizado siempre socialmente el decir si es violento o no y la violencia propia como una etiqueta para deslegitimar y criminalizar la protesta. Entonces siempre utilizamos esa palabra como para decir cuando es violento tenemos que crear socialmente, y es en lo que se ha esforzado mucho el sistema desde los medios de comunicación y desde el discurso hegemónico en poder decir todas socialmente, aunque estoy luchando por algo que a mí me afecta y que a mí me ayuda, hay que deslegitimarlo en el momento en el que se empieza a considerar como violento. Y de ahí llega pues, el momento en el que se llame terrorismo a cualquier efecto que ya puede formar un cambio, que está amenazando el sistema. Y buscamos como esa deslegitimación de los movimientos en función de cómo son violentos, han perdido la razón. Cuando realmente el sistema de por sí es violento y no por ello hay mucha gente que lo esté criticando. Y me voy un poco por lo que ha dicho él. Violencia también es que la gente no llega a fin de mes. Violencia es que la gente sufra un desahucio. Vivimos en violencia. Y en cambio condenamos esa respuesta a violencia desde un punto de vista muy tajante. Y yo creo que sinceramente en el sistema actual muchas veces la condena de la violencia es un privilegio moral. Y que no sentir rabia es un privilegio, y que la gente que llega a esa respuesta violenta muchas veces es la gente que necesita una solución automática, una solución rápida. Es la gente que se ve tan desesperada y tan violentada por el sistema que tiene que tirarse a la calle, que tiene que llegar a cruzar esa línea moral que nos han impuesto, porque no le vale una vía democrática o una vía lenta, porque realmente el sistema nos ha dado un aparato de política o un aparato de democracia que no sirve para cambiar las cosas de una manera radical, y tenemos que trascender. La política no está hecha para que cambiemos realmente las cosas desde una raíz o de una manera radical. Entonces yo pienso que realmente hay que plantearse que muchas veces estas posiciones contra violencia en las protestas son un privilegio moral, y que estás permitiéndote una superioridad moral un poco burguesa de que tú no necesitas una solución tan inmediata como muchas veces se busca conseguir con la acción directa o con las acciones de sabotaje.
Yo tengo que decir que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con los planteamientos que hacéis ambas. Lo único sería a lo mejor a nivel metodológico. O sea, quiero decir, en tema conceptual y en tema teórico estoy absolutamente de acuerdo. Lo único sería, digamos, en la manera de conseguir los cambios, ¿no? Entonces, indudablemente, pues el planteamiento nuestro sería el de... Y bueno, y luego creo que tengo algunos datos para confirmar lo que digo. Pensamos que es más eficaz la no violencia. Podemos entender, yo personalmente puedo entender respuestas violentas, puedo entenderlas, no las justificaré porque creo firmemente en la no violencia, pero puedo entenderlas e incluso puedo sentir que mi corazón se pone con esa persona, porque a mí me podría pasar igual. O sea, a mí en un momento determinado sé que yo podría responder también de forma violenta. Entonces, en ese aspecto, indudablemente yo no podría, sobre una injusticia flagrante de los sistemas de poder económico, político, sobre una persona, si una persona reacciona de forma violenta, yo puedo llegar a entenderlo, pero no lo puedo justificar, porque para mí es una cuestión casi de filosofía vital, ¿no? La no violencia, ¿no? Entonces, por lo demás estamos completamente de acuerdo. Creo que no va a haber mucho que discutir en ese aspecto, porque el enfoque social y el enfoque político de la situación creo que coincidimos, ¿no?
En este sentido, yo, bueno, imagino que ya podemos profundizar más adelante conforme vayamos avanzando en el debate sobre cómo articular la violencia y sobre la legitimidad de la misma, pero para empezar, o para romper un poco el hielo en este sentido, yo creo que también hay que recalcar los numerosos ejemplos históricos que han existido a lo largo de la historia del ejercicio de la violencia como eje de transformación social. Podemos hablar desde, remontándonos hasta la Revolución Francesa con la Revolución Burguesa, la Revolución de Octubre, la Revolución Cubana, el movimiento sufragista del Reino Unido a principios del siglo XX, el apartheid sudafricano o estadounidense, que también tenía ciertos componentes de violencia. El caso está en decir, o sea, ¿la violencia es ideal o no es ideal? La violencia es la única solución, es la única herramienta de la que dispone la clase trabajadora para poder resistir a los embates constantes del sistema capitalista. Yo creo que la respuesta es clara, y es que no, por supuesto que no, disponemos de muchas de las herramientas. Ahora bien, tampoco es cuestión de legitimar completamente el uso de la violencia, tampoco es cuestión de rechazarla frontalmente, porque se ha demostrado que ha sido una herramienta fundamental para la consecución de los intereses de las clases populares a lo largo de la historia. Se ha demostrado a través de la lucha sindical, de la desobediencia civil, desde las protestas sociales, incluso desde la lucha armada. En ese sentido también, al hilo de lo que ha dicho la compañera, el hecho de rechazarla frontalmente te subyuga a una posición de privilegio y de vivir en tu torre de marfil, que te impide sentir el peso de la opresión bajo tu hombro. Y es que justamente el otro día estaba viendo una entrevista del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el subcomandante decía que bueno, que es que nadie decide tomar la vía de las armas por amor a la violencia, por fetichismo a la violencia. si la está tomando, si ha tomado la decisión de dedicar toda su vida a la clandestinidad, a la lucha, ha sido precisamente porque se han visto en esa situación de necesidad, porque no veían otra alternativa, porque no veían que el sistema parlamentario mexicano en este caso, podríamos extrapolarlo a cualquier otro sistema, puede dar una salida justa a esas problemáticas, porque no ven otra salida que no sea el uso de la violencia. En ese caso, entendemos la violencia como legítima en ese sentido. También habría que matizar un poco si estamos hablando de violencia física directa, del tomo de las armas, coger el fusil, o estamos hablando de plantar barricadas, o estamos hablando de cortar una carretera, o hacer boicot a la puerta de un comercio que está explotando a su empleado. Habría que contestar un poco en ese sentido, pero sí reivindicar el papel legítimo de la violencia y sí reivindicar que es funcional y que es un instrumento de la que se puede hacer uso. Es un instrumento, no tiene por qué ser el único. De hecho, yo considero que la clase trabajadora dispone de muchos otros instrumentos, como puede ser el trabajo barrial, como puede ser la organización, como puede ser la generación de conciencia. Pero entendemos que también puede operar en otro sentido.
Por hilar un poquito lo que dice...
Me gustaría hacer señalar un detalle. Es que ni siquiera Gandhi deslegitima la violencia, digamos, de forma directa, como estabais planteando. Gandhi, de hecho, dice, en un momento determinado, dice, si yo supiera que no tengo para luchar contra la injusticia, si yo supiera que no tengo otra vía, nada más que la de la violencia, yo optaría por la violencia. Lo decía Gandhi. O sea, no es que se deslegitime la violencia, sino que desde la no violencia lo que planteamos es que si somos suficientemente creativas, podemos encontrar siempre una vía no violenta, o por lo menos que podamos entender desde nuestro corazón éticamente como no violenta, para luchar contra esa violencia estructural y contra las injusticias sociales y económicas a las que nos someten, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento no es deslegitimar la violencia. De hecho, ahora, por ejemplo, con todos estos temas de Chile, de Bolivia y tal, yo no me atrevo a decir no, eso no debe de ser, no deben de actuar con... No me atrevo, no puedo. Éticamente no puedo decir a la gente que se está manifestando, no puedo decirles no utilicéis la violencia. Sin embargo, sí que les sugeriría, podemos hacerlo de forma no violenta. Por favor, intentadlo, sed creativas, sí. Intentadlo de otra forma, ¿no? Era simplemente un
hilando, un sí, correcto, perfecto. Además, yo lo quería hilar justo lo que acababa de decir Valero, lo quería hilar con una situación también actual, como está siendo la situación en Cataluña, que sí que tiene un recorrido histórico de intentar de forma no violenta y de forma bastante continua el reclamar su soberanía nacional por medio de manifestaciones pacíficas, por medio de concienciación. Herramientas, a verlas las islas, pero aquí el punto está en... ¿Hay algún momento en el que se reconoce que estas herramientas no son suficientes para llevar a cabo cambios estructurales y en ese momento ya se decide recurrir a recurrir a herramientas o a métodos que se pueden considerar más o menos violentos para llevar a cabo estos cambios?
Bueno, yo creo que siempre cuando se justifica la violencia un poco desde los movimientos más de izquierda radical es precisamente nunca como un camino al que seguir desde primeras, sino como una respuesta a probar otros medios y que históricamente, incluso por ejemplo lo que has comentado de Chile, eso empezó como una resistencia pacífica a simplemente colarse en el metro, y cuando se ve que esas vías no funcionan y que tenemos que ir a hacer daño de una manera que realmente suponga hacer temblar un poco el sistema, se empiezan a ir radicalizando más las propuestas o haciéndolas más y más de violentas, por decirlo de alguna manera, pero que siempre es como cuando se consigue cambiar algo, imperan muchas maneras, no solo las violentas, pero que las violentas están ahí y muchas veces sí que marcan la diferencia para poder trascender todas las demás. Pero no hay que negar que siempre hay un trabajo de otras muchos tipos de resistencia más pacífica que han abierto el camino para que al final, con una organización más violenta, se consiga cambiar algo. Lo que pasa también es que también tenemos que ser conscientes de que muchas veces el hecho de meterte tú como participante de una protesta violenta, estás realmente dejándote un peligro muy fuerte hacia tu persona, que realmente desde una resistencia pacífica no tienes. Realmente lo que se juega a la gente con protestas violentas es mucho más fuerte que con protestas no violentas. Y también tenemos que pensar si a la gente se expone a ese punto, porque es... Y yo creo que históricamente es muy difícil encontrar un cambio radical y fuerte en el que no haya habido algún tipo de violencia. Y repito que solamente busco una justificación de ella como resistencia y como autodefensa. Nunca como primera opción o nunca como algo que sea automáticamente este es el camino a seguir, pero que tenemos que entender ese matiz también.
Yo creo que al hilo de lo que dice la compañera, o sea, no se puede, la conclusión a la que podemos llegar es que no se puede dar una respuesta categórica de si violencia sí o violencia no. Yo creo que depende en gran medida del contexto histórico, depende en gran medida de la coyuntura política que se está atravesando en ese momento y depende en gran medida de esos factores, porque claro, si hay muchos sectores, como dice la compañera, de izquierda radical, como que tienen ese fetichismo por la violencia, ¿no? Tienen ese afán de, en cualquier circunstancia, en cualquier movilización, en cualquier contexto, intentar provocar, intentar radicalizar las protestas, y que precisamente luego ese ejercicio puede ser devuelto en ese sentido como un deslegitimador de las protestas, como comentó el compañero antes, en plan como un estigmatización de la protesta, y puede ser precisamente contraproducente a la lucha que estamos consiguiendo. Entendemos que la lucha violenta no es la única solución, o sea, ahí disponemos de otros muchos campos de alternativas posibles que podemos aprovechar y que podemos utilizar para conseguir los mismos objetivos, y por tanto la violencia no tiene por qué ser, o sea, no tiene que fijarse como el único camino a seguir, sino como un camino coyuntural que puede ser que, si se producen las circunstancias objetivas adecuadas y las circunstancias subjetivas, puede ser que nos beneficie, pero también, si no se producen esas circunstancias, puede ser que nos perjudique y puede ser que nos sea de vuelta con el fracaso de nuestra lucha. En ese sentido, por eso creo que no es cuestión de decir si violencia sí, si violencia no, sino saber analizar el momento, analizar la coyuntura y saber aprovecharlo.
Bueno, yo insistiría en eso de que no puedo deslegitimar la violencia, pero tampoco la voy a legitimar desde posiciones de pensamiento no violento. Lo que sí que me gustaría señalar, hay un artículo, supongo a lo mejor lo habréis oído hablar de él, un artículo de Erika Chenoweth y María Estefan del año 2008, un artículo que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona? Luego en 2011 sacaron un libro sobre el tema y creo que es muy significativo. Estas dos investigadoras estuvieron viendo todo lo que eran insurrecciones violentas y no violentas desde 1900 hasta 2006. Entonces, bueno, los criterios, digamos, eran tan estrictos como para calificar de fracaso la insurrección no violenta de Gandhi que llevó a la independencia de la India. O sea, esta la calificaron de fracaso, dijeron no, o sea, ahí la no violencia no funcionó. Quiero decir que utilizaron unos criterios muy estrictos para valorar el éxito o el fracaso de las distintas insurrecciones, ¿no? Ya digo, estuvieron viendo todas las que, no sé si eran más de 130 revueltas que terminaron en fracaso o en éxito entre 1900 y 2006. Al final las conclusiones fueron que el 26% de las insurrecciones violentas tuvieron éxito frente a un 53% de insurrecciones no violentas que tuvieron éxito, es decir, si utilizamos la no violencia, según este estudio, tendríamos el doble de posibilidades de conseguir los objetivos que utilizando la violencia, aunque también con la violencia se consiguen objetivos, como indica ese 26%, ¿no? Pero indudablemente hay más posibilidades según este estudio. Ya digo, es un estudio que en ciencias sociales ha tenido mucha repercusión, ha tenido un calado importante. Con respuestas no violentas probablemente tenemos más probabilidades de conseguir los objetivos, ¿no? Por otra parte, y me gustaría también llamar la atención sobre otro dato que sale de este estudio, y es que tanto las revueltas violentas como las no violentas, si consiguen el 3,5% de apoyo activo por parte de la población, todas tienen éxito. O sea, es una de las cosas que llamaba la atención. Ahí ya daba igual si era una revuelta violenta como si era una revuelta no violenta. Si se conseguía un 3,5% de apoyo de la población, de apoyo activo, entonces siempre tiene éxito. Claro está, será más fácil conseguir un apoyo del 3,5% de la población si el método es no violento, por ejemplo. Y fíjate que ahora ya hasta me planteo el tema de resistencia. Por ejemplo, el 7 de octubre, cuando bloqueamos el puente sobre la Castellana en Madrid, en esta rebelión climática que hemos iniciado, hicimos algo diferente a lo que se está haciendo en Londres. Londres, por ejemplo, están habiendo desobediencia civil, pero de 20.000, 30.000 personas. La primera que hicieron fueron 6.000 personas bloqueando 5 puentes. Nos dimos cuenta que, y yo estoy planteando un cambio en este enfoque dentro de Extinction Rebellion, nos dimos cuenta de que si hay resistencia, hay más violencia por parte de la policía y por lo tanto conseguimos menos gente. Conseguimos que venga menos gente a las rebeliones. Entonces, el tema de conseguir el 3,5% nos resultará más fácil. Si conseguimos que la gente venga, que no se asusten y que vengan, que si la gente se asusta ante la violencia policial y dejan de venir. Entonces, planteo, simplemente por una cuestión de eficacia, planteo que la no violencia puede ser una manera de conseguir una mayor implicación de la población civil a la hora de apoyar activamente un movimiento que intenta conseguir unos objetivos, ¿no?
Vale. A ver, recogiendo un poco el hilo de lo que ha comentado y también refiriendo un poco a la pregunta que ha hecho Joan o el alegato, por llamarlo de alguna forma, que ha hecho Joan refiriéndose a Cataluña. Me parece que Cataluña es un ejemplo muy paradigmático de esto que estamos hablando. En Cataluña, a partir de precisamente en mediados de los 2000, empieza a haber una serie de protestas pacíficas, de protestas populares que reivindicaban pues el derecho a autodeterminación, reivindicaban la independencia, reivindicaban una serie de objetivos. Protestas que en ningún momento adquirieron un carácter violento, en ningún momento adquirieron un carácter beligerante para con los cuerpos policiales, pero que sin embargo fueron reprimidos por los cuerpos policiales y la represión fue brutal. O sea, brutal, ya solo sí. Mirar las imágenes del 1 de octubre ya se te ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí.
Precisamente esa respuesta violenta por parte del Estado, por parte de esos mecanismos represivos ante esa disidencia de la que estamos hablando antes, generó que precisamente esas protestas se radicalizasen. Generó precisamente que los manifestantes, al ver que sus protestas pacíficas y populares no habían llegado a buen puerto, no habían conseguido sus intereses, precisamente porque se encuentran con, para empezar, un Estado que hace oídos sordos a sus proclamas y, por el otro lado, que reprime violentamente ese intento de desobediencia pacífica, no ven otra salida que no sea coger y hacer barricadas y resistir. Una respuesta ante ese sistema. Una respuesta que, para bien o para mal, ha adquirido un carácter violento. Ha creado un carácter violento y también, obviamente, también otro caso aparte sería las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de legitimar esas protestas, a la hora de meter infiltrados, a la hora de provocar a los manifestantes, a la hora de destrozar comercios y tal. Crean un caldo de cultivo precisamente para generar esa respuesta violenta y precisamente para que luego a través de los medios de comunicación puedan llamarlos terroristas, puedan llamarlos asesinos,
pero fíjate que lo que buscan es que la gente responda violentamente, es decir, saben que les va bien.
Claro.
O sea, cuando infiltran policías para hacer estas cosas, es porque saben que les va bien, que al final la gente reaccione violentamente.
Sí.
Porque entonces ya tienen la excusa. Y entonces ya saben cómo tratarnos.
Precisamente, o sea, tienen la excusa, pero también. Volviendo al caso que los ejemplos que has puesto en el estudio este de las propuestas violentas, las protestas no violentas, yo creo que es imposible analizar cualquier escenario político, cualquier escenario de transformación social, ya sea la India de principios, o sea, de mediados del siglo XX o el apartheid sudafricano, el movimiento sufragista, considerando únicamente como elemento no violento, considerando como únicamente Gandhi en su programa de la no violencia, sin tener en cuenta todos los elementos de la sociedad civil que estaban articulando detrás, es decir, todos esos movimientos, todos esos disturbios que se produjeron, todos esos grupos de manifestantes que sí tenían un carácter más beligerante y que realmente también articulaban o operaban dentro de ese entramado social que al final consiguió la liberación de la India del Reino Unido.
Por eso las investigadoras lo consideran un fracaso el enfoque no violento. En este caso, quiero decir que los criterios fueron muy estrictos y sabían que hubo violencia y que puede ser que fuera la respuesta violenta la que trajo el resultado. Por eso quiero decir que no se consideró un éxito lo de Gandhi.
¿Y qué se considera un éxito? Me gustaría plantear un poco. ¿Qué protesta se considera un éxito?
No puedo entrar en detalle en la investigación porque no la he mirado a fondo, pero te puedo decir estos resultados en términos generales de lo que son reacciones, de lo que son sublevaciones violentas y sublevaciones no violentas.
Bueno, a mí me gustaría comentar un poco a raíz de lo que has dicho tú, de que muchas veces se considera más un éxito de público el plantear una protesta en la cual no hay tanta represión policial porque la gente se anima más a ir. A mí lo que me da un poco de miedo o de este pensamiento, a mí me gustaría poder pensar que realmente es un éxito esto, pero realmente si no tiene si no hay una represión policial, si el aparato del sistema hecho para que el sistema continúe, que vienen a ser los cuerpos policiales, por ejemplo, no lo reprime, a lo mejor es que realmente no está atacando al sistema, ¿no? Si no hay una represión policial contra la protesta, sí, es como un indicador de que no está haciendo tanto daño al sistema, quizás. Y a mí la parte que me da más miedo muchas veces de dejar las protestas solamente en algo simbólico es que muchas veces se convierte en otro teatro más para los medios de la comunicación, o se puede convertir en, se puede fagocitar por el sistema como otro acto más simbólico del posmodernismo en el que vivimos, en el que importa mucho más la carga simbólica de las acciones, que después se pueden televisar a través de los medios o a través de los medios superficiales entre los que vivimos, sin una carga real de profundidad, de transformación directa.
Te puedo decir que en los 8 días de Extinction Rebellion en Londres, en abril, hubo 1.161 detenidos. Quiero decir que, indudablemente, al sistema le estaba molestando. Se bloqueó Londres. En estos últimos 10 días de bloqueo de Londres en octubre han habido más de 1.600 detenidos. O sea, en 8 días, por ejemplo, en abril hubo más detenidos que en 2 meses en Hong Kong. Con esto quiero decir que está molestando al sistema. Entonces, indudablemente molestamos. Y claro que molestamos desde el momento que estamos bloqueando una ciudad. O como el otro día, y éramos solo 300 personas las que bloqueamos el puente sobre la Castellana. Claro está que nos sacaron malamente y rápidamente, porque estábamos provocando un problema para el sistema. Estábamos provocando una alteración del tráfico en Madrid, claro, y encima en la Castellana, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, que indudablemente estamos provocando. No es simplemente hacerse la foto. Y todavía me duele la muñeca de la luxación de muñeca que utilizaron para sacarme de allí la policía, ¿vale? Entonces, quiero decir que no es una cuestión de quedar bien. Es más, en Extinction Rebellion estamos insistiendo mucho en que si no somos disruptivas, no sirve. O sea, que tenemos que ser disruptivas, tenemos que provocar mucho alboroto, tenemos que provocar muchos problemas. Y si los problemas van al resto de la ciudadanía, lo sentimos mucho, pero tenemos que provocar problemas. Lo vamos a hacer de forma no violenta, pero tenemos que provocar disrupción en las ciudades.
Bueno, vamos a sacar un tema que se me ha quedado antes en la chistera, pero que viene un poco a colación. Como has comentado, un método de lucha no violenta podría ser cortar una carretera, como pasó hace poco en la AP algo de Francia. No me acuerdo exactamente cuál era la carretera, pero la carretera que unía Cataluña y Francia.
Perdona, lo que pasa es que el sistema ahora está empezando a intentar catalogar como violencia lo que es no violencia. Por ejemplo, el tema de Cataluña que estáis diciendo. El tema de Cataluña, claro, solo por el hecho de que hayan metido en la cárcel a los líderes de la rebelión catalana, se está empezando a castigar y a calificar como de ilegal la no violencia. Eso ya me parece muy peligroso. Cuando un Estado empieza a calificar de ilegal y de violencia la no violencia, entonces es que no solo es que estamos haciendo daño, no solo es que la no violencia funciona, es que encima el sistema ya no sabe qué hacer para enfrentarse a esas respuestas y está empezando ya a criminalizar la no violencia. Te lo digo porque sí. por lo que estabas comentando, ¿no?
Correcto, y de hecho uno de los puntos del inicio del debate en cuanto a definir la violencia es hasta qué punto, por ejemplo, el cortar una carretera que une un estado, Cataluña y Francia, es un acto no violento cuando está repercutiendo en pérdidas económicas, en una molestia para la... claro, por eso queríamos decir hasta qué punto llega la violencia y hasta qué punto no es lo mismo tirarle piedra a una hilera de policía o paralizar a lo mejor durante un día.
El dinero no sangra.
Sí, no, claro, en eso estamos de acuerdo.
El dinero no sangra.
Hay diferencia.
Y lo peor es que encima no tiene fronteras cuando las personas sí que las tienen. Entonces,
bueno,
perdón.
Sí. Lo que simplemente quería lanzar un poco a debate el tema de, dentro de estas movilizaciones no violentas, por ejemplo, aunque no son nuevas, estamos encontrando un auge en movilizaciones como performance, batucada, activismo, como se conoce el término. ¿Qué pensáis de esta? De nuevo, no son nuevas. No son nuevas, pero sí es verdad que están en auge. Entonces, yo, por plan, tampoco por contextualizar un poco el debate, yo creo que estas protestas tienen dos dimensiones, y una es la dimensión independiente, es decir, realizar estas labores como trabajo no violento, creo que lo has comentado tú antes, como labor de barrio, como labores de concienciación. Y luego está el otro contexto en el que este tipo de movilizaciones copan o copan o sustituyen a las movilizaciones tradicionales, como han sido a lo mejor manifestaciones más contundentes. ¿Qué pensáis de este auge de estas nuevas, perdón, no nuevas, sino de este tipo de movilizaciones?
Bueno, yo, siendo consciente de que es una opinión quizás un poco impopular, obviamente todo lo que venga como una resistencia es bienvenido. Pero es un poco a raíz de lo que he dicho antes, a veces pienso que a veces se quedan demasiado en el simbolismo y que no podemos hacer de la lucha una fiesta, por mucho que esté bien a veces defender la alegría porque se nos ha quitado muchas veces desde el sistema, pero que tenemos que tener en cuenta de la seriedad que tienen muchas veces estos temas, y muchas veces me pregunto hasta qué punto hacer de la política o incluso de la protesta un circo es beneficioso para nosotros, o es para parecer más inofensivos hacia el sistema, y cuánto esto beneficia o no al sistema, porque si toda la gente que se organiza para eso se organizará de una manera más concreta, más radical y más directa, quizás ya habríamos cambiado el sistema muchas veces, y somos conscientes de que es mucho más fácil organizarse desde este tipo de protestas porque suponen mucho menos riesgo, y vuelvo al riesgo y vuelvo al privilegio y vuelvo al punto de qué posición social tiene cada uno y hasta qué punto se puede arriesgar. Entonces también creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar a trascender, lo que digo, ese simbolismo, esa simplemente dejarlo todo a una acción bonita que queda registrada en los medios, y hasta qué punto llega a tener una acción o llega a desencadenar un acto que realmente hace temblar un poco el sistema o tiene repercusión.
Yo, al hilo de lo que dice la compañera, también estoy bastante de acuerdo. También hay que analizar, esta lucha performativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta serie de mecanismos que le dan un carácter mucho menos combativo, que le dan un carácter más alegre, más popular. Y yo creo que habría que analizar si realmente son funcionales o su función, obviamente, como carácter reivindicativo para la consecución de un objetivo, estará claro que no valen para nada. Pero si lo analizamos en el sentido de poder dar un carácter más amable a una movilización y puede generar el efecto de atraer a personas que de otra forma no se sintiesen atraídas, pueden ser funcionales. No es mi favorita, pero pueden ser funcionales. El caso está en no quedarte ahí, ¿no? El caso está en poder o aprender a compaginar precisamente esas herramientas de las que disponemos, lo que ha dicho antes de lucha creativa o algo parecido, ¿no? Utilizar esas herramientas de las que disponemos para precisamente articularla en base a nuestros intereses, en plan poder saber radicalizarla, no en un sentido, no en un sentido violento, pero en un sentido de reivindicación, ¿no? En un sentido de adquirir esas proclamas un poco más laxas, un poco más dúctiles, y aprender a focalizarlas en el enemigo, por llamarlo de alguna forma. Es decir, por ejemplo, estas actividades que no podía venir la compañera de Fridays for Future, me pareció súper interesante, estas concentraciones en plan que pueden movilizar a muchos jóvenes y muchas jóvenes de todas las partes del mundo todos los viernes en tal y tal. Bueno, en plan, si se consigue articular esas movilizaciones y conseguimos que esos colectivos, esa movilización, esas personas que se empiezan a interesar por la lucha social a través de este carácter performativo, y poder decirles, vale, es que, claro, o sea, el problema de que estemos descargándonos el planeta, de que estemos destruyendo nuestro ecosistema, no se debe a que tú consumas plástico, se debe a que hay grandes empresas, ¿qué tal? Y esas empresas sirven al servicio de un interés individual que se articulan a través de un sistema, que es el sistema capitalista, y a partir de ahí poder articular esa lucha, ¿no? Entonces yo, respecto a esas nuevas formas de protesta, soy un poco reticente, la verdad. Soy un poco reticente porque muchas veces pierde ese carácter de combatividad, pero yo creo que también desde la izquierda hay un error que cometemos habitualmente, es quedarnos en el gueto, ¿no? En el microclima endógeno de solo nos juntamos con gente súper politizada que tenga nuestra línea política, nos cuesta mucho hablar con la gente de nuestro entorno, nos cuesta mucho hablar con la gente de nuestro barrio, con nuestras vecinas, con nuestra familia. En ese sentido, yo creo que es fundamental, y precisamente eso, aprender a ser más creativos en ese sentido, creativas, y poder probar otras herramientas. O sea, por eso, en plan, recalco el tema de la lucha violenta. No podemos decir sí o no. Disponemos de un amplio abanico de posibilidades, disponemos de un abanico de alternativas que debemos aprovechar y tenemos que saber aprovecharlas. Yo creo que ese es el punto fundamental. En plan, tenemos que aprender a analizar la coyuntura y tenemos que ser creativos, porque llevamos mucho tiempo sin ser creativos y nos está yendo muy, pero que muy mal, la verdad.
Bueno, yo creo que todo eso son aderezos. Si no hay disrupción, no vamos a... van a pasar de nosotras. O sea, vamos a ver, la prueba la tienes en que llevamos 50 años el movimiento ecologista haciendo manifestaciones. No nos han hecho caso. Llevamos 50 años haciendo lobby, yendo a hablar con los políticos, oye, que tenéis que hacer esto. No nos han hecho caso. Llevamos 50 años haciendo acción directa no violenta de pequeños grupos, pues como las que pueden hacer Greenpeace y todos estos grupos que llevan tantos años luchando por el medio ambiente. No nos han hecho caso. Es decir, por eso al final hemos dicho, vale, acción directa no violenta, pero masiva, es el planteamiento. E indudablemente, lo que estáis diciendo, es un aderezo, todo, las performances, el artivismo, todo, es un aderezo. Que lo realmente importante es que haya disrupción. Pero también es cierto que todas estas cosas ayudan al cambio cultural. Hay una, la doctora Cristina Fleser Fominaya, es de madre española, estuvo en el 15M muy involucrada y es una de las máximas expertas en movimientos sociales. Y decía que los movimientos sociales, el éxito de los movimientos sociales, dicen, no es el cambio político, es el cambio cultural. Y tiene toda la razón del mundo. Por ejemplo, en este momento estamos viendo que los partidos, desde el 15M, los partidos están pidiendo la opinión a las bases. Antes eso no lo hacían. Es decir, se provocó un cambio cultural. Un cambio cultural que les pone en aprietos. El que el PP tuviera que hacer, por ejemplo, primarias, les ha puesto en aprietos. El que los partidos de derechas que están basados en el amado líder tenga que hacer primarias, les pone en aprietos. Es decir, si conseguimos un cambio cultural, ese cambio es a largo plazo. Lo que pasa es que necesitamos cambios a corto plazo y a medio plazo, y para eso necesitamos la disrupción. Pero también nos vienen bien los aderezos, porque los aderezos generan cambios culturales. Y, por ejemplo, yo podría poner el caso de Fridays for Future. Ellos se han limitado a las manifestaciones y no están provocando disrupción, pero tengo que reconocer que si no fuera por el 15 de marzo que Fridays puso en la opinión pública, puso el problema de la emergencia climática, posiblemente el 15 de abril Extinction Rebellion habría tenido mucho menos efecto con nuestras disrupciones. Pero nos vino muy bien que un mes antes Fridays hubiera hecho una movilización global por la emergencia climática. Es decir, insisto, sin disrupción no vamos a ninguna parte, porque llevamos 50 años protestando de distintas maneras y no nos han hecho ni caso. Pero también es cierto que necesitamos también estas otras cosas que pueden parecer, pues indudablemente son menos eficaces a corto y a medio plazo, pero que sí que van generando un cambio cultural, van haciendo que la gente se replantee cosas. Solamente el participar en una manifestación hace que mucha gente, que a lo mejor antes no había participado en nada, se replantee las cosas, ¿no? Incluso que haya gente que llegue un momento que se replantee la acción directa no violenta, como está pasando con mucha gente de Fridays que se están viniendo a Extinction Rebellion porque quieren bloquear calles y quieren hacer desobediencia civil, ¿no? Entonces, creo que es un paso intermedio. Solo con eso no vamos a ninguna parte, eso es cierto.
Una cosa que me gustaría comentar. Sí, puedo estar de acuerdo en que todo lo que sume es bienvenido, pero creo que no tenemos que perder nunca el sentido crítico. Y en este sentido voy a ser un poco como más crítica con esto, y me gustaría leer este trocito de un libro de Alfredo Olmedo hablando sobre precisamente este tipo de propuestas, que dice lo siguiente. Cuando la lucha es acomodada en los principios del espectáculo, se convierte en una bufomada. Globos, bailes y diversos actos festivos dan colorido a la imagen de la protesta, la vuelven hedonista y divertida, posibilitando la creación de un parque temático de los derechos sociales. Creo que tenemos que ser conscientes de esto muchas veces y ver hasta qué punto beneficia o no. Y es muy importante una cosa de la que has hablado, y es que realmente la cultura es una herramienta que debemos de utilizar, y que llegar a una soberanía cultural que nos posibilite el cambiar el sistema, realmente yo también lo considero como algo a tener siempre en cuenta, y algo que es muy importante y que a veces dejamos de lado, y que la propaganda cultural es uno de los medios más fuertes que tiene el sistema para imponer su mentalidad. Pero también tenemos que ser críticos con estas propuestas y saber hasta qué punto es soberanía cultural o es parte del sistema simplemente reproduciendo sus mismas herramientas, pero encima cargándolo de carga reivindicativa para que parezca. Simplemente la puntualización.
Estoy totalmente de acuerdo, tanto con la cita como con lo que acabas de decir.
sea, de hecho, en plan, me parece fundamental ese cambio de paradigma en la cultura, esa creación de hegemonía, ese posicionarnos y saber implantar nuestro discurso y saber que nuestro, o sea, y aprender a hacer que nuestro discurso cale en la sociedad, y que por supuesto ese discurso no tiene que carecer de carga reivindicativa, no puede basarse única y exclusivamente en una performance, no puede basarse única y exclusivamente en una serie de reivindicaciones de carácter festivo. Pero también tenemos que aprender a articular ese discurso, poder moldearlo en el sentido de que podamos interpelar al mayor número de gente posible, siempre con un contenido rígido de principios y objetivos que pueden variar en su forma, pero no en su contenido. Pueden variar en la forma en la que lo podamos difundir nuestro mensaje, pero siempre con esa clase de principios. Entonces, en ese caso, en ese sentido, creo que volviendo al principio también, el trabajo barrial es fundamental. En plan, yo creo que todo debe nacer desde la base. No se puede construir un movimiento social, unas bases sociales hegemónicas a través de desde arriba. O sea, tiene que ser de trabajo diario, todos los días, en tu centro de estudio, en tu centro de trabajo, en tu centro vecinal, trabajando y siendo ejemplo y demostrando que otra forma de ver y de hacer el mundo es posible. Y así.
Bueno, pues alejándonos un poquito de estas movilizaciones en particular y volviendo al hilo, quiero lanzar un par de preguntas que son, en cierto modo, a mi punto de ver, contradicciones para las dos posturas. La primera es una pregunta para Grian. Hoy siento que te está cargando sobre tus hombros todo el peso de tu postura. Es una pena que las compañeras de Fridays for Future al final no hayan podido venir. Pero la pregunta es, ¿cómo se asume la contradicción cuando llega el momento en el que la resistencia no violenta se muestra no suficiente? Es decir, esto ha salido ya a colación en el debate. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Cataluña, al ejemplo de Chile, cuando existe una urgencia, cuando hay una opresión que requiere de una acción, cuando la desobediencia no violenta no surte efecto, ¿cuál es la respuesta?
Más creatividad.
Sí, sí.
Sencillamente más creatividad. O sea, el planteamiento es... vamos a ver, incluso repitiendo, volviendo otra vez a lo que he dicho antes de Gandhi, ¿no? Que Gandhi decía que si la no violencia no fuera una opción, él optaría por la violencia. Incluso puedo decirte, vamos, en mi caso concreto, el otro día en Madrid, te hacen daño, pero a mí me han hecho más daño jugando rugby. Yo he jugado al rugby y he sido entrenador de rugby y me han hecho más daño, o sea, en un partido que en esto. Entonces, quiero decir que no es una cuestión de rechazo a la violencia por una cuestión de no, es que no, ni siquiera es una cuestión de ser blanditos, ni incluso hay que entender la no violencia como forma de lucha. Estoy insistiendo muchas veces en esto porque la gente dice, no, es que la no violencia es aguantar hostias. No, perdón, no tiene nada que ver. O sea, la no violencia es a lo mejor una manera de ponerle más coraje todavía al tema. O sea, de decir, vale, mira, yo estoy dispuesto, me vas a dar de hostias. Pues vale, dame de hostias, no pasa nada. Pero tú al final vas a tener que cambiar y vais a tener que cambiar vuestros enfoques, ¿no? Insisto, nos falta ser más creativos, y no para hacer a lo mejor performance, que está bien, que está bien, y que incluso a lo mejor gente que no se atreve en principio a ponerse delante de la policía, pues es una manera de que vayan poquito a poquito hasta que llegue el día que digan, yo también quiero estar ahí en primera fila, ¿no? Se trata, pienso, por ejemplo, es que dicen, no, es que con los nazis, bueno, con los nazis hubo una respuesta no violenta en Noruega, y los nazis tuvieron que ceder, y los nazis tuvieron que dar el brazo a torcer. Quiero decir, a lo mejor lo que necesitamos es mucha más creatividad, es mucho más ingenio, mucho más ver las maneras que podemos conseguir el mayor efecto a nivel de sociedad, que la gente se dé cuenta de que nuestra lucha es justa, sobre todo que de una manera no violenta consigamos un máximo apoyo posible de sociedad, que se den cuenta de que nuestra lucha es justa y que lo estamos haciendo de una manera no violenta, que no vamos a derramar sangre, que a lo mejor derraman la nuestra, pero que vamos a conseguir mucho más efecto, ¿no? Yo pienso que es una cuestión de creatividad.
¿Algo que decía alguna? Porque, no, lo pregunto porque ahora también hay una pregunta para vosotras. Entonces, si queréis intervenir en esta, podéis. Si no, paso a la vuestra.
Yo me reservo a la pregunta. Vale.
Bueno, yo matizar una cosilla que me ha sorprendido, que Realmente a mí me gustaría pensar que se puede parar a un movimiento fascista o a un grupo de neonazis de una manera no violenta. Y me voy a remitir un poco, por ejemplo, a Grecia, donde Amanecer Dorado es un tipo de fascismo mucho más hardcore, que era casi una organización paramilitar. Realmente, si Amanecer Dorado ha vendido las sedes hace un par de meses y si se ha conseguido frenar este movimiento en Grecia durante años, y esto lo va a admitir cualquier persona que haya vivido en Grecia o con la que podamos tener contacto, es gracias a la respuesta violenta que ha habido en las calles y gracias a la acción directa de sabotaje contra y la pelea de espacios de una manera desgraciadamente violenta que ha habido. Y realmente yo me planteo, no creo que se hubiera podido conseguir de otra manera, y respaldando eso había también muchas acciones no violentas y mucho trabajo de barrio y mucho trabajo de autocuidado, que muchas veces pensamos en la violencia como algo negativo, y realmente yo creo que la violencia también tiene una parte muy positiva y muy proactiva, y es la red de cuidados que se articula en torno a las protestas violentas para después y para antes y para que puedan existir, pero que realmente a mí me gustaría poder pensar que se puede llegar, por ejemplo, a frenar, lo digo porque justo lo has comentado, a una organización neonazi de esta manera, pero tengo mis serias dudas de que realmente se pueda. Nada, eso es solo eso.
Bueno, pues la pregunta para vosotras, que estáis mostrando una opinión más lasa en torno a la violencia, en plan que estáis contemplando al menos la posibilidad de recurrir a ella en caso de que el contexto lo merezca. ¿Cómo se afronta en la actualidad el hecho, o sea, cómo se afronta, cómo se podría afrontar el hecho de que no se puedan conseguir o no se puedan conquistar objetivos como nos gustaría a través de movilizaciones no violentas, pero sin embargo, como ya se ha comentado en el programa, la afluencia a las movilizaciones, que tampoco son violentas, pero quizás más tradicionales, no sea la que se espera? ¿Cómo se puede salvar ese obstáculo que haga que no se tenga que recurrir a la movilización no violenta, que muchas veces se entiende como ineficaz desde estas posturas que hemos comentado, y que a la vez, pues, desde las cosas más tradicionales no hay una asistencia? ¿Cómo se salvaría esa contradicción?
O sea, vamos a ver, yo creo que no aspiramos a hacer un movimiento violento. Yo creo que en ningún momento aspiramos a radicalizar esas protestas. Yo creo que es un efecto inherente a la propia evolución de las contradicciones. Es decir, si realmente se dan las circunstancias para que se pueda, para que haya un movimiento masivo de gente en la calle, para que haya una situación de descontexto social donde se agudicen las contradicciones y la gente decida salir a la calle, yo creo que es inherente que esas protestas se van a radicalizar, como pasó, por ejemplo, con el 15M aquí en el Estado. O sea, yo creo que es una consecuencia prácticamente, consecuencial. Es decir, se agudizan las contradicciones del sistema, la gente sale a la calle, la gente protesta, el Estado reprime con toda la fuerza que le permite el monopolio de la violencia, y esas protestas se radicalizan. Se han dado ejemplos históricos también donde, por ejemplo, ha habido movimientos sociales que han ejercido la violencia y que también tenían un amplio respaldo popular de la mayor parte de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, el que mencioné antes del ejército zapatista. Sí. O sea, las clases populares, a pesar de utilizar mecanismos abiertamente violentos, reivindicaban su papel, como puede ser, por ejemplo, también la revolución rusa, la revolución de octubre, la revolución cubana también, que se nutre y precisamente ganan y funcionan precisamente porque tienen una base de respaldo popular que realmente puede afrontar esa contradicción y que realmente ha aprendido ha aprendido que la violencia era la única respuesta ante esta situación. Entonces yo creo que puede ser una contradicción, porque también el contexto en el que estamos hablando no es lo mismo los años 60, 70, principios del siglo XX, que las sociedades actuales, porque también si algo ha hecho bien el sistema es inculcarnos una y otra vez el rechazo absoluto de la violencia, y creo que las sociedades, o sea, conforme va avanzando el tiempo, cada vez se suele rechazar más de la violencia. Si bueno, no son contextos similares, pueden darse las circunstancias, o sea, no hay que negarlas de por sí. Y verdad que serán circunstancias que vendrán del propio desarrollo de la lucha política. Y ya está.
Carmen.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, y igualmente a veces también me planteo que claro que es importante llegar a un nivel de movilización más grande y llegar a más gente, pero muchas veces me pregunto, ¿realmente importa más el número de personas implicadas o el compromiso de esas propias personas y el nivel de profundidad y de interiorización de las ideas al que ha llegado esas propias personas? A veces prefiero una movilización con menos personas que tiene más efectividad porque realmente están comprometidas, que una manifestación muy vacía donde al terminar la manifestación nos vamos todos a comer a McDonald's. Realmente no sé dónde está el punto de que claro que lo ideal es llegar a más gente, pero también hay que ver cómo y de qué manera. Uh-huh. Simplemente.
el hecho de que la gente haya llegado a condenar, no a condenar, pero a sentir ese rechazo por las movilizaciones más tradicionales o que se podrían entender quizá como violentas, indica que, como ya se ha comentado en el programa, el sistema ha tenido un gran efecto y un gran éxito a la hora de inculcar ese aspecto violento a estas movilizaciones, que en las que a lo mejor no se lleva a cabo ningún acto de violencia, pero que sin embargo son categorizadas y catalogadas como violentas. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto creéis que se ha movido el espectro de la violencia en favor de los parámetros del sistema cuando, por ejemplo, en el contexto actual se han llevado a cabo golpes de Estado como el que hemos visto en Bolivia, como el que se vio en Venezuela, y que sin embargo que son profundamente violentos y se han llevado, por ejemplo, actos profundamente violentos en la misma Bolivia, y sin embargo en Bolivia, en Chile, igual no había un golpe de Estado pero se han llevado a cabo una represión muy violenta, y que sin embargo no se aprecia por parte de las clases populares un rechazo tan abierto.
Pero bueno, eso es debido a los medios de comunicación. Vamos a ver, es muy sencillo. Además, no hay que irse a ningún perro flauta, como dirían desde la derecha, Federico Mayor Zaragoza, que no es precisamente una persona radical ni no sé, comentaba que aquí en Canal Sur comentaba que el 85% de los medios de comunicación del planeta están en manos de los mercados. Desde el año 1984 hasta el año 2004, solo en Estados Unidos, los medios de comunicación estaban en 1984 en manos de más de 50 empresas. En 2004 estaban en manos de 5 empresas. Es decir, están en manos de los grandes poderes económicos y financieros. ¿Qué ocurre? Cuando los medios de comunicación están en manos de los mercados, al igual que los políticos, también están en manos de los mercados, por lo menos los grandes partidos, los partidos más importantes, lo que ocurre es que hay una manipulación de la opinión pública brutal. Entonces, desde el momento en que ni siquiera en televisión lo de Bolivia lo han llamado golpe de Estado, empezamos ya, pues, porque hay una manipulación mediática, una manipulación de conciencia, una manipulación de la opinión pública, y es normal que la gente no esté saltando y diciendo, pero qué está pasando allí? Entonces, el problema está en cómo te enfrentas a esa manipulación masiva a través de las televisiones, de las radios, a través de tertulianos, opinadores, profesionales que están ahí ya, pues, por sus medios de comunicación que están pagados por los mercados. ¿Cómo te enfrentas a esa manipulación de la opinión pública? O sea, un ejemplo muy sencillo. El 15 de abril, Extinction Rebellion, bloqueamos Repsol, la sede central de Repsol en Madrid. El periódico El País no dio la noticia. ¿Por qué? Porque Repsol es uno de los que, digamos, uno de los accionistas del grupo Prisa. Entonces, si partimos de ahí, ¿qué esperamos de la gente? La gente, si no está informada, si la gente no está educada en pensamiento crítico, si no está educada, si no hacemos educación social, la gente es difícil que se sume al carro y que de pronto empiece a entender todo esto.
Bueno, al hilo también de lo que... O sea, ya que has sacado el tema de Bolivia, me gustaría hacer una pequeña puntualización que me parece fundamental y me parece que tampoco hasta este momento no se ha tocado en el debate. Y es que normalmente también tenemos la percepción de que la violencia se produce de puertas para adentro, ¿no? De una forma interestatal, en plan de las clases dirigentes contra las clases desposeídas, en el marco del Estado, la violencia represiva por parte de la policía. Y no hemos tenido en cuenta también otro elemento fundamental a través del cual opera la violencia, que es el imperialismo. O sea, la violencia sistemática contra los pueblos del mundo. Es decir, ya no tanto... O sea, por supuesto... ya no solo el atentado directo contra la soberanía política de las distintas naciones, como puede ser, por ejemplo, el pueblo palestino o el pueblo saharaui o la intervención de la OTAN en Libia, sino también esa violencia económica, esa subyugación económica por parte de las potencias periféricas en pro de las potencias occidentales, las potencias imperialistas, en plan instituciones supranacionales como puede ser el Banco Mundial, el FMI, que imponen préstamos y luego cobran intereses altísimos a las economías de América Latina y de África, las empresas extractivistas, las grandes multinacionales que destrozan completamente el ecosistema y destrozan completamente la población que vive en esos lugares. Es decir, es una muestra más de cómo el capitalismo, el sistema capitalista estrangula y desestabiliza gobiernos que son legítimos, gobiernos que se han elegido legítimamente en la UNAS, como es por ejemplo el caso de Bolivia, que al final responde a intereses imperialistas y al final responde a un interés económico muy concreto. Y en ese sentido también ya no nos encontraríamos en una violencia para con la clase trabajadora, para con las mujeres o para con las personas migrantes, sino una violencia ante la totalidad de una nación, ante la totalidad de un pueblo que es digno y que es soberano. Y en ese sentido también pues, viene a colación también el sacar el tema también de la propia composición del Estado y la posición también subordinada que ocupa Andalucía en este entramado económico, en esta subyugación económica y en esta violencia que se ejerce a los pueblos, que es una en el caso de Andalucía o Canarias es una violencia tanto cultural como económica, y cómo también el nacionalismo muchas veces se emplea como arma ante esta situación de opresión, es decir, en plan, el lema de la Revolución Cubana, patria o muerte o tal. En ese sentido también, cómo precisamente el imperialismo ejerce su violencia y es capaz de desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos en la urna y de gobiernos que están con el pueblo precisamente para responder a los intereses de la élite financiera. Me parece algo, una puntilla súper necesaria.
Completamente de acuerdo.
Sí, totalmente. Y en relación a lo que has dicho de por qué no se identifica como golpe de Estado y la normalización que hay de esto, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, el monopolio de la violencia lo tiene el sistema, y eso facilita que cualquier cosa que venga de fuera del propio Estado lo identifiquemos enseguida, como puede ser una protesta o otra acción, pero que todo lo que sea interno lo normalicemos porque es el monopolio.
Y en referencia a esto, muchas veces, lo voy a hilar, aunque no lo parezca, muchas veces se dice que la violencia o cierta protesta, cierto movimiento, agudizan las contradicciones, de modo que las hacen más visibles. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta, quizá con creatividad, este cambio de paradigma o este movimiento del espectro, de modo que se puedan identificar esta opresiones que realizan los gobiernos, el mercado, mejor dicho, contra el pueblo?
Educación. Educación social, no sé, yo es que soy educador. Entonces, y aparte, pues bueno, la tesis también pues, fue sobre educación social y pensamiento crítico. Y yo estoy en las redes y me dedico casi exclusivamente en las redes a la educación social. Alguna vez pongo cosas ya más personales y tal, pero básicamente estoy intentando educar desde las redes. Simplemente que la gente aprenda a pensar, que aprenda a ver esa realidad desde una óptica diferente a la que les están contando desde los medios de comunicación de los mercados, ¿no? A sueldo de los mercados. Es que además es, yo pienso, educación.
Y como he escuchado varias veces el argumento de que la educación sería la solución, pero sin embargo es una solución lenta. Y al ser lenta se ve como una solución inviable, porque la realidad es que los problemas que existen en el mundo son urgentes. Entonces, como un poco contraargumento también para generar debate entre las compañeras, y ya como opinión personal tuya como educador, ¿hasta qué punto ves la educación viable? A largo plazo sí, pero como tú además has mencionado antes también, hay que compaginar el largo plazo con el corto plazo. ¿Cómo se lleva eso a cabo? Ya, si quieres, ya te digo, desde tu punto de vista de educador.
Vamos a ver, como educador, precisamente en la tesis lo planteé, y no es que lo diga yo, lo está diciendo, por ejemplo, Donella Meadows, es la que escribió el libro y la investigación, Los límites del crecimiento en el año 1972, una experta en dinámica de sistemas. El sistema civilizatorio, no lo dice ella solo, lo dice también Gregory Bateson, que es uno de los padres de la cibernética, antropólogo, lingüista, etc. Ambos coinciden en decir que los sistemas, la mejor manera de cambiar un sistema, y lo dice Donella Meadows, hace una escala de 12 maneras de cambiar un sistema con el mínimo esfuerzo. La segunda más eficaz, y los dos coinciden, tanto Gregory Bateson como Donella Meadows, es el cambio de visión del mundo de esa civilización. Entonces, cambiar la visión del mundo de una civilización implica un proyecto educativo. No hay otra. Implica cambiar la manera de ver la realidad, ¿vale? Entonces, precisamente está en mi tesis porque yo proponía en la tesis una vía hacia cambiar la visión del mundo a nivel civilizatorio a través de mitos, leyendas y cuentos específicamente seleccionados, mitos, leyendas y cuentos que transmitan una visión del mundo sistémico compleja, no la visión del mundo que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es necesario, educación, pero indudablemente tenemos urgencia. En Extinction Rebellion estamos diciendo que, o sea, mientras Europa dice que para 2040 emisiones cero de gases de efecto invernadero, mientras Greenpeace incluso dicen, creo que 2035, en Extinction Rebellion estamos diciendo 2025. Estamos diciendo no tenemos tiempo. De hecho, James Anderson de la Universidad de Harvard, un climatólogo, dice no tenemos 10 años, como dice el panel de cambio climático. Tenemos 5, y lo dijo el año pasado. Es decir, tenemos 4 años para tomar medidas drásticas. Entonces, tenemos que intentar combinar. Indudablemente hay que educar, pero indudablemente tenemos que estar en las calles y tenemos que generar disrupción en las calles. Tenemos que generar una bronca de mucho cuidado en las calles, porque a eso, ahí la educación no nos llega a tiempo.
Bueno, en relación a eso también, o sea, no sé muy bien cómo estás conceptualizando un poco el concepto de educación, si te refieres a educación institucional o te refieres a educación, a una pedagogía.
Para nada.
Claro, por eso, en plan, porque si hay, o sea, en el sentido de...
Estamos hablando desde Freire, estamos hablando de pedagogía de la opresión,
claro,
estamos hablando desde otros enfoques.
Vale, vale, porque si es educación institucional al final...
No, para nada.
Claro, depende del gobierno de turno y ya sabemos que los derechos no son irreductibles y al final lo que genera puede ser el efecto contrario. Entonces yo creo que más que educación... O sea, educación institucional yo lo llamaría más bien como pedagogía activa, ¿no? Como pedagogía activa por parte de los colectivos que estamos politizados, que estamos en la lucha para con el resto de personas aprender a moldear nuestro discurso, aprender a incidir y no perder el miedo.
La pedagogía crítica de Freire, en definitiva.
Por supuesto, claro.
Es la pedagogía de los oprimidos.
De lo oprimido.
O sea, no hay otra.
Y bueno, yo soy consciente de que es un pensamiento un poco utópico, pero ya a nivel personal, como anarquista, siempre voy a defender la educación como una de las principales vías con las que combatir el sistema y con las que crear escuela. Y al final también considero que el anarquismo es uno de los movimientos que más importancia le ha dado siempre a la propaganda cultural desde la educación y a la educación en sí. Obviamente no a una educación institucional, sino a una educación desde la autogestión y desde el oprimido, pero también me planteo que yo pienso que educación también puede ser participar en protestas y que hay mucha educación en la calle y hay mucha educación en tomar parte de un movimiento colectivo y de la potencia colectiva y que de donde más se aprende es del apoyo mutuo y de convivir en esos espacios que se crean en las protestas.
Esa es la pedagogía de vamos a vivir ya el mundo que queremos.
Exacto.
Es la política prefigurativa y sería pedagogía prefigurativa. Vamos a vivir ya el mundo que queremos.
Totalmente.
Sí.
Bueno, pues a mí se me han acabado las cartas ya. Ya he jugado toda la mano que tenía. Se me ocurre que como forma de cerrar el programa podéis dar un discurso, pero sí una pequeña postura resumida de lo que se ha expuesto aquí, de vuestra visión, de la visión de vuestro colectivo, de cómo enfocar la coyuntura que existe actualmente y damos paso a la que quiera primero. ¿Quién se atreve?
Bueno, yo sí que invierto. Y realmente, más que eso, creo que la postura ha quedado clara, ¿no? Que defiendo la violencia en las protestas como una acción que tiene una acción más inmediata, pero realmente desde la resistencia y desde la autodefensa, sin nunca romantizar la violencia ni caer en esa estetización de la violencia que puede haber de vez en cuando, que también pienso que tiene un peligro, y desde el no disfrute de la violencia, pero también siendo consciente. Y un punto por añadir algo que igual no hemos comentado en el debate, creo que muchas veces la criminalización de la violencia viene también por el tema de que actualmente uno de los medios que tiene el sistema para imponer más fuerte su gobierno es el urbanismo y la ciudad, y realmente muchas veces lo que se criminaliza en las protestas también es ir contra el mobiliario urbano, ir contra sus propios brazos como puede ser la policía, y que tenemos que ser conscientes también de hasta qué punto es muy importante volver a reivindicar los espacios, aunque sea de una manera violenta, y volver a tomar las ciudades y las calles de una manera en la que se pueda habitar de otra manera, porque la manera de habitar es una de las maneras más importantes que tenemos de reivindicar otra manera de vivir y otra manera de ser. Y que muchas veces también detrás de la criminalización de la violencia está el dejar claro que el sistema tiene derecho a decidir cómo vivir, cómo utilizar el espacio y cómo habitar.
Sí. Yo, bueno, a modo de conclusión también, yo creo que también he dejado mi postura bastante clara a lo largo del debate. Pero bueno, violencia sí, violencia no. No podemos dar una respuesta, depende de la coyuntura, depende del momento. Tenemos que saber analizar las circunstancias, tenemos que estudiar, tenemos que mantener contacto real con las clases populares, tenemos que salir un poco del gueto. Y, por supuesto, reivindicar el resto de opresiones que operan sobre nosotros y sobre nuestros cuerpos también. En plan, reivindicar la violencia económica, la violencia patriarcal, la violencia nacional... Y yo creo que es fundamental para precisamente hacer lo que hemos hablado anteriormente, que es esa pedagogía activa para con el resto de personas. Y nada, que muchas gracias por invitarme y que encantado, está muy a gusto.
Bueno, yo simplemente concluir pues eso, diciendo que no puedo legitimar la violencia, aunque pueda entenderla en muchos momentos, puedo entender a la persona, porque hay veces que las injusticias son tan grandes, la indignación es tan grande, que yo puedo entender que haya gente que responda violentamente, pero no puedo legitimarla. Y no puedo legitimarla simplemente por una cuestión de, no es ya de escalada de la violencia, yo creo que hay algo peor, que es lo que está detrás, que es la escalada del odio. Porque cuando te matan un ser querido, y me da igual el bando que sea, ahí se generan unas emociones que pueden hacer que esto, la escalada del odio nos lleva a conflictos eternos, nos lleva a conflictos que pueden durar décadas. Entonces, no puedo legitimar la violencia, aunque puedo entender que una persona en un momento determinado opte ante la injusticia, opte por la violencia. Y lo que no podré entender jamás es esa violencia estructural de las élites políticas y económicas, esa violencia que pasa desapercibida, que nadie la ve, pero que es la violencia que está generando todo el resto de violencias que puede haber en el mundo. Entonces, esa no la entiendo, esa sí que no la puedo ni legitimar, ni, es más, me enciende mucho.
Esa la entendemos toda y la condenamos toda. Así que muchas gracias a las tres por venir.
Gracias.
Ha sido un debate gracias. Bastante guay. Y nos veremos en las calles luchando contra esa violencia estructural.
Yeah.